Vivian, buenos días. Bueno, jornada sobre explotación infantil, un tema espinoso, complicado, que todavía sigue vigente en la República Argentina.
Sí, el tema de la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes sigue vigente, lamentablemente, y se incrementa en el ámbito rural. También la trata de adultos, la trata con fines de explotación laboral de adultos. Lo que cambia es que en Argentina eso es un delito. O sea, es un delito y entonces nosotros, además de concientizar, de visibilizar, también somos parte de... Nos toca funcionar a veces como auxiliares de la justicia, denunciando.
Bueno, el Ministerio de Trabajo de la provincia siempre habló de que sigue siendo el mayor problema del trabajo rural, justamente eso, el trabajo de niños y niñas. ¿Cómo se puede abordar esto? Porque, o sea, es casi una cuestión cultural nuestra y el mismo Ministerio de Trabajo de la provincia viene reconociendo que no puede romper esa práctica.
Es difícil. Tiene un origen cultural, pero me parece que se puede romper con la inclusión. O sea, hay muchas políticas desde el Estado Nacional, desde los Estados Provinciales, que los gobiernos provinciales como el de Misiones acompañan, y un hogar que tengan necesidades satisfechas, básicas, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, es una de las grandes políticas de inclusión, que hace que no necesite la familia aumentar con el trabajo de sus niños y niñas el ingreso familiar. Y por otro lado, sin perseguir a la familia, que a veces es una estrategia, sabemos, en la mayoría de los casos es una estrategia de supervivencia. Entonces lo que hay que hacer es como elevar el piso de ingresos de esos hogares. Y por otro lado, perseguir al que está explotando esos niños y niñas. Porque en realidad... el delito no existiría si no hay un... Así como en la trata sexual decimos, sin clientes no hay trata, acá sin explotadores no habría trabajo infantil, porque no estamos hablando de un sistema familiar de ayuda doméstica en la casa, estamos hablando de empresarios que contratan niños y niñas como si fueran adultos, sin registrar, sin la paga correspondiente. Además, si nosotros pensamos como sociedad en su conjunto, más allá de si nos toca ser Estado, empresario, universitarios, docentes, estudiantes, periodistas, si nosotros pensamos que la infancia es el futuro de nuestro país y que los niños y niñas tienen derecho al juego, a la educación, o sea, nosotros mismos no podemos permitirnos tener niños y niñas trabajando.
Antes se daba que el tarifero, junto con su señora, iban los dos a tarifear y por no tener con quién dejar, se llevaban a los niños a la chacra. ¿Esto se ha podido romper un poco con el tema de, bueno, se ha implementado también el tema de hogares, de guarderías justamente para esto? ¿Ha tenido algún funcionamiento positivo?
Las políticas de Estado, los jardines de cosecha, los jardines de buena cosecha, la responsabilidad social empresaria de aportar para que existan espacios donde dejar a los niños y niñas, en eso se suma el RENATEA. Si bien la ley de trabajo agrario, la 26.727, dice que es una obligación del empleador, el RENATEA ha lanzado un programa que se llama Cuidar, que son espacios que funcionan, espacios de cuidado y de recreación, que funcionan mientras los padres y madres están trabajando. La particularidad que tiene el programa Cuidar es que funciona en los horarios y para los grupos de edad que corresponda según los hijos de los trabajadores. O sea, no están previamente segmentados, decir, bueno, es en contraturno, es de 0 a 4. O sea, es para el grupo familiar, los niños y niñas que tengan esos trabajadores, se crea un espacio en el lugar con los horarios que dure la jornada laboral. Entonces, eso es una política pública con financiamiento que está a disposición de la sociedad.
Está adaptado a la realidad del trabajador.
Exacto, exacto. Así que en realidad estamos esperando que Misiones que se lancen los espacios Cuidar. Los recursos están a disposición, así que es cuestión de implementarlos.
Bueno, ¿quién debería implementarlo? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿Algún ente en específico? ¿Quién puede hacer la articulación con el RENATEA?
Sí, en realidad nosotros lo pensamos como una política articular con los municipios, con la iglesia, con alguna ONG, con una cooperadora, con el gobierno de la provincia. O sea, el programa Cuidar es un financiamiento del RENATEA con una contraparte que puede ser el Estado local, provincial.
¿Pueden hacer las asociaciones de tareferos que hay en la provincia?
Exacto, puede ser el sindicato de tareferos que solicite un espacio y el RENATEA cofinancia estos espacios de acuerdo, repito, a las necesidades que tengan los tareferos, por ejemplo, de Jardín América. O sea, es según según la demanda. Esta es la flexibilidad que tiene el programa.
¿Eso está disponible desde hace cuánto?
Los primeros lo empezamos a implementar en 2014. La resolución de creación, que es una resolución interna, o sea, una decisión política del RENATEA para la inclusión, los primeros se empezaron a funcionar en noviembre de 2014.
Haciendo un balance de la gestión de RENATEA, ¿cómo ha mejorado el tema de controles justamente? ¿Cómo se ha avanzado en estas políticas de inclusión para los trabajadores?
Sí, nosotros tenemos obligación por ley de registrar trabajadores. Entonces, ¿cómo registramos trabajadores? Tenemos jornadas masivas de registración voluntaria, pero también con el poder de policía que tenemos para fiscalizar los campos, los yerbales, las fincas, las chacras, para saber si ahí están registrados los trabajadores. Entonces, esa es nuestra función, digamos, de policía, poder entrar a un campo e inspeccionar que los trabajadores estén registrados. Un trabajador registrado significa un trabajador con libreta agraria, un trabajador o una trabajadora con aportes, con salario, con asignaciones por sus hijos. Entonces, nosotros también creemos que la registración es indirectamente una herramienta en contra del trabajo infantil.
En la provincia se da durante mucho tiempo la llegada de trabajadores golondrina de Paraguay o de Brasil. ¿Cómo se aborda eso? ¿Se les da también contención para que no sean explotados laboralmente?
Sí, a ver, las migraciones tanto internas, o sea, dentro de trabajadores, no sé, de Santiago del Estero a distintos puntos de cosecha, migraciones internas o de países limítrofes, tienen que ver con una necesidad económica del sector. O sea, es tan alta la cosecha en el periodo correspondiente que la mano de obra local no alcanza. Entonces nosotros debiéramos cuidar a esos trabajadores migrantes que vienen a sumar con mano de obra lo que la población local no alcanza. Argentina, con el proyecto Patria Grande en el tema de migraciones, tiene una política amigable hacia los migrantes. Lo que pasa es que siempre hay empresarios inescrupulosos que desinforman y lo que hacen es tener como la vieja idea de las políticas migratorias que tenían que ver siempre con deportación, incluso, pero en realidad no, o sea, la Argentina tiene sus fronteras abiertas desde la Constitución Nacional para recibir trabajadores y trabajadoras de otros países. Y esos trabajadores y trabajadoras tienen que tener los mismos derechos que tienen los trabajadores locales.
O sea que si ustedes entran a un campo y hay trabajadores, por ejemplo, paraguayos, se los registra como trabajadores y se les exige que se cumplan las normas con ellos.
Exacto, tienen que tener las mismas condiciones que los trabajadores argentinos. Lo que pasa es que a veces su ingreso al país no está registrado, pero en realidad ingresan por vías, digamos, por pasos fronterizos, o sea, ingresan a escondidas pensando que, no sé, que nosotros tenemos las políticas migratorias que tienen algunos países europeos, y en realidad el proyecto Patria Grande es un proyecto inclusivo.